At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Presente, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
Bueno, pues el gusto es todo mío. Donald Trump confirma que a primera hora de mañana entrarán en vigor los aranceles de 25%. Todavía hay espacio para que a lo mejor piense otra cosa a México y a Canadá. Dice que no hay margen de maniobra. Sin embargo, bueno, a lo largo de los años hemos visto que el personaje es imprevisible. Estamos atentos de ese asunto. También anunció aranceles a productos agrícolas que entren a su país. Y a los grandes productores les dijo, señores, estén ustedes de fiesta. Vamos ahora a consumir productos americanos. Y firmó un decreto para aumentar de 10 al 20% los aranceles aduaneros sobre productos provenientes de China. Una fiesta de aranceles, los proteccionistas están encantados. Mañana dará su discurso de Estado de la Unión y estaremos, por supuesto, atentísimos al tema. La presidenta aquí en México dice que pues hay que leer Calimán, temple, serenidad y paciencia, que hay plan A, B y C, también D, espero que el D sea mejor que el C que tuvimos aquí para el tema judicial, que ya ve cómo va. Pero bueno, el plan en este caso, dice ella, se anunciará en la medida en que se confirmen los aranceles que está planteando Trump. Ante la tormenta, pues el consenso de los especialistas consultados por el Banco de México es que el crecimiento en este caso será de 0.80, o sea, más o menos en la media que tenía el Banco Central en su evaluación. En este caso, los expertos consultados por ellos, antes de la tormenta de los aranceles, la economía no tiene buenas perspectivas. De hecho, las remesas se nos cayeron, están en 4.600 millones de dólares, sigue siendo un montón de dinero, pero lejos de aquellos 5.000, casi 6.000 millones de dólares en un mes. También flaco, muy flaco, el dato del empleo el día de hoy. Anuncian que efectivamente se crearon 119 mil empleos, 22.430.000 son el censo de IMSS, lo cual pues indica que se está creando trabajo, pero en el sector informal, o no se está creando el empleo con todas las de la ley. Hay muchas razones que explican este asunto. Y bueno, pues la Secretaría de Economía saca el expediente chino, ¿no? Una serie de aranceles a varios temas, con lo cual se intentaba efectivamente, no sé si esto va a dar resultado, contener un poco más esta lógica norteamericana de que somos pues el apoyo fundamental para la economía china, ¿no? Una especie de plataforma. Vamos a ver si el asunto tiene o no resultado. Platicaremos, por supuesto, el tema. Le comento que Silvano Aureoles está prófugo de la justicia después de la investigación que le abrieron por malversación de fondos. Monreal confirmó que la Cámara de Diputados no discutirá ni aprobará la ley del ISSSTE. De plano, los maestros lo lograron y quedó pausado. El que queda pausado también es el Félix Salgado Macedonio. Dice que él está joven y puede esperar hasta el 2033, que no va a traicionar ni a la presidenta ni a su partido. La comunidad de la ENA denunció por plagio a Paco Ignacio Taibo y a Pedro Salmerón. dicen que, bueno, pues tienen notables similitudes el proyecto que han presentado con uno que ellos ya tenían. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20 horas con 8 minutos. Le comentaba que la encuesta publicada hoy por el Banco de México sobre expectativas de los especialistas ubica que la economía en 25 crecerá 0.8%, o sea, menos de un punto, y la expectativa para el 26 de 1.65. Bueno, todo esto se lo comento porque tengo aquí sobre la mesa el Plan Nacional de Desarrollo. Fíjese, yo no me percaté el viernes, mea culpa, de que el Plan Nacional de Desarrollo había sido ya remitido al Congreso de la Unión. Tiene 4 ejes generales: gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo y desarrollo sustentable. Tiene 3 ejes transversales: igualdad sustantiva, innovación pública para el desarrollo tecnológico y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y bueno, después tiene una serie de indicadores de seguimiento. Le daremos, por supuesto, más profundidad al análisis del documento programático de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué pasó el día de hoy en el metro, mi querida Cintia?
Doctor, pues hay afectaciones en la línea 8 y 9 del metro, la línea 9 del sistema de transporte colectivo suspendió su servicio debido a una falla y este incidente generó que miles de usuarios quedaran varados. Más tarde, la cuenta oficial del metro informaba que se suspendía el servicio de Jamaica a Pantitlán y ya el director general del metro, a través de redes sociales, dice que en este momento se reanuda la circulación de los trenes en todas las estaciones de la línea 8 y que envían trenes vacíos para atender la demanda del servicio.
Bueno, y en la feria, el Festival de los Aranceles, Elia Mendoza, te saludo.
Así es, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy confirmó que empezarán los aranceles para México y Canadá en un acuerdo que evite por ahora lo que se esperaba que fuera esta imposición. No se ha logrado alcanzar, así que el 25% para las exportaciones de México y Canadá hacia los Estados Unidos entrarán en efecto el martes. Y el mandatario aseguró en una conferencia de prensa que no hay espacio para acuerdo. Como mencionábamos, dijo que la situación es clave. Lo que tienen que hacer es reconstruir sus plantas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos, y en este caso no tendrían aranceles, dijo el mandatario durante el anuncio sobre una inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos de una compañía taiwanesa de semiconductores. Trump agregó que en el caso de México responde a las grandes cantidades de fentanilo que han llegado a los Estados Unidos. Esto a pesar de los esfuerzos que ha hecho la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha empezado a manejar lo que serían las respuestas. Mientras tanto, en Canadá, la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, aseguró que Canadá está preparada para responder y que las contramedidas canadienses contra las importaciones estadounidenses podrían ascender a 155 mil millones de dólares canadienses. Esto no es lo único que se pondrá en acción. A partir del 2 de abril entrarán los aranceles recíprocos a los productos que entran a los Estados Unidos. Habrá una lista que llegará a la oficina Oval y esto obviamente hace parte de lo que ha venido promoviendo el mandatario estadounidense y que obviamente se esperaba que pudiera extenderse, por lo menos llegarse a un acuerdo en este primer mes que él había dicho iban a dar para negociar.
Oye, ¿esos recíprocos tienen que ver con el sector primario, con productos agrícolas, Elia?
Así es, de hecho el presidente de los Estados Unidos en sus plataformas de redes sociales dijo que los agricultores estadounidenses deberían empezar a prepararse para ser los principales productores de este tipo de productos agrícolas, ya que tendrían que suplir las cadenas de suministro dentro de los Estados Unidos. La administración ve esto como una estrategia exitosa, sin embargo, los economistas dentro de los Estados Unidos alertan de lo que podría significar para los mercados, para los consumidores y también para los productores de todos estos diferentes elementos y productos, teniendo en cuenta que la economía estadounidense se encuentra en una situación difícil con los productos de la canasta familiar extremadamente altos. no logrando una promesa de campaña, que era bajar los precios de la canasta familiar y obviamente las inseguridades económicas.
Hoy es el día mañana Estado de la Unión, ¿va?
Así es, el presidente de los Estados Unidos hablará frente al Congreso en pleno y ya ha dado algunos adelantos de lo que podría ser su discurso. Tratará de resaltar los avances que ha hecho durante este primer poco más de un mes, el tema de la frontera, la migración, las órdenes ejecutivas que ha firmado, pero también se espera que haga anuncios acerca de su política exterior, y Ucrania sería uno de los temas fundamentales, ya que hasta ahora se sabe que la administración habría frenado todos los recursos militares que estaría entregando a Ucrania como respuesta a lo sucedido en la oficina Oval y las últimas situaciones que se han dado este fin de semana a pesar de los esfuerzos de Europa. También hablaría del Medio Oriente y de lo que aseguran es el proyecto para el futuro, y también algunos balances de lo que ha hecho su nueva agencia federal conocida como DOGE, dirigida por Elon Musk, a pesar de que recordemos no es la persona oficialmente encargada de esta agencia, pero que están haciendo un gran número de recortes a las posiciones federales, y esto podría ser parte de este discurso que el presidente se espera de, pero donde también estaría hablando acerca de lo que él cree que es la visión para los Estados Unidos.
Lo veremos y estaremos muy atentos. Celia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, ahí lo tiene. Hoy la Secretaría de Economía anunció una serie de aranceles para diversos productos de China, cobra compensatoria para importaciones de microalambre, aceros laminados y algunos temas más. Este sí no lo entiendo. Caucho termoplástico estireno, butadieno estireno, originarios de China. Bueno, todo eso tiene aranceles. Me enlazo ahora con el director del Economista, Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Con gusto saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Pues, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves el patio, mi querido director?
Lo bueno es que se despejaron las incógnitas. Lo malo es que estamos en el peor escenario. La manera en que Trump está argumentando lo de los aranceles nos lleva a decir lo complejo que está darle agrado. Dice, es un asunto de seguridad nacional. Hay que recordar que en el mismo T-MEC se contempla la posibilidad de imponer aranceles extraordinarios por asunto de seguridad nacional, pero no estaba, vamos a decir, lo que tenían en mente los negociadores no era esto como argumento. Se referían a circunstancias muy puntuales, y entonces este es el primer argumento. El segundo es, pongo aranceles porque México y Canadá no están haciendo lo que yo considero que es suficiente para el tema del fentanilo. Y yo diría un tercer argumento que está implícito, y es, yo pongo aranceles porque quiero que las inversiones que ahora están en otros lados se queden en Estados Unidos, lo que nos lleva a una pregunta desde mi punto de vista clave, y es, ¿qué de lo que estamos viviendo ahora nos da elementos para saber lo que va a ser la renegociación o la sepultura del T-MEC?
Sí, probablemente. Y bueno, a ver cuántas empresas le dan un poquito de coba. Al presidente dice, sí, estamos pensando en ir, esperando que cambie un poquito los vientos. En materia de seguridad, pues hoy dieron a conocer una gráfica en la cual las sobreseimientos de fentanilo han bajado de casi 900, en este caso, kilogramos a 450. Es decir, habría un éxito ahí. México vació sus cárceles, pusimos la Guardia Nacional en la frontera y hemos desarticulado un montón de laboratorios. No ha sido suficiente para el Minotauro, mi querido Luis Miguel.
Sí, para ser franco, probablemente no ha sido suficiente para compensar 6 años donde estos números brillaban por su ausencia, ¿no?
Pues sí, tienes razón, ¿cómo negarlo? Oye, además nos llega la amenaza de aranceles en el momento que la economía se muestra flaca, flaca, flaca. A lo mejor ya cuando corre el año dirán que fue por culpa de Trump, pero veo el consenso de los especialistas 08 y vi los datos de empleo, no parece que entusiasmen a prácticamente nadie, Luis Miguel.
Totalmente. Creo que esa es otra parte que me parece vale la pena destacar, Leonardo. Cuando hablamos de recesión y alguien que nos está escuchando, que no sea economista, le puede sonar muy lejano el término. En vida cotidiana, recesión quiere decir las empresas están contratando menos personal, están pidiéndole menos a sus proveedores, están invirtiendo menos, y por eso el número macro del PIB se reduce. En vida cotidiana significa menos oportunidades de empleo, más complicado para que quienes tienen negocio propio. Uh-huh. Me parece que más allá de la administración del día a día de estos exabruptos de Trump, el gran tema es un año con tanta incertidumbre que se vuelve muy complicado para las empresas, para los empresarios tomar decisiones.
Sí, hoy salió la confianza del consumidor y salieron dos encuestas, una la publicaste tú en portada, la de Mitofsky, y otra el financiero. Me llamó mucho la atención que la del financiero, el apoyo a la presidenta es muy alto, y los dos elementos que salen más altos son los programas sociales, que no me sorprende, pero el 76% dice que los compatriotas, que la economía va bien, Luis Miguel.
Ahora sí,
discútenle a la mayoría.
Mucho trabajo entender si la economía va bien porque el consumo va a la baja. Y me pongo en particular el tema del consumo porque creo que es el punto en donde la mayoría de mexicanos expresan lo que sienten con la economía. Mm. Hay un consumo de largo plazo que es interesante y sigue siendo muy relevante, las ventas de coches siguen subiendo.
Sí.
Yo creo, es mi interpretación, que para muchísima gente comprar un coche es un depósito de valor.
Sí. Oye, sí. Pues me va a sonar la campana, director. Te mando un gran abrazo, gracias por el comentario.
Abrazo, Leonardo, buenas noches.
Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Muchas piezas en el rompecabezas. Por un lado, pues está el presidente de los Estados Unidos con este festival de aranceles aquí y allá. Los mensajes que manda Ucrania, los mensajes que ha mandado también a diversas zonas del mundo. El tema es tan complejo que es momento de llamarle a Julián Ventura. Usted lo sabe, distinguidísimo embajador de este país y consejero del Albright Stonebridge Group. Mi querido embajador, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches.
Oye, este es un caso para Julián Ventura, ¿eh? ¿Cómo armar, digamos, esta pues amenaza de guerra comercial a nivel planetario, al mismo tiempo que el presidente de los Estados Unidos está jugando una serie de cartas que implican pues la seguridad en Eurasia, la relación con sus principales socios, está pues, no diré a la greña, porque está muy mal decirlo frente a un embajador como tú, pero con a México y Canadá, dice que no lo respetamos, que ahí vienen los aranceles, y con Europa también, sus principales socios parece que no lo satisfacen. ¿Cómo leer este momento, Julián?
Pues mira, evidentemente sí es un rompecabezas, pero un rompecabezas al que le faltan piezas, Leonardo, un rompecabezas tridimensional. Estaba recordando un libro que seguramente tú conoces de Octavio Paz, llamado Tiempo Nublado, uh-huh. Por allá de principios de los 80. Y estamos efectivamente en esa situación, un entorno tremendamente disruptivo, un entorno donde no se va a ir la incertidumbre, tenemos que navegar en estas aguas tormentosas, lo más inmediato es evidentemente el problema de los aranceles, vamos a ver qué pasa a las 11 de la noche hora de México, la presidenta se ha estado reuniendo con el secretario de Relaciones Exteriores, funcionarios de la Secretaría Economía en las últimas horas, se habla de una llamada telefónica con el presidente Trump, pero definitivamente estamos muy probablemente en la antesala de una reconfiguración radical de las reglas del juego en materia de comercio en América del Norte, y esto pues si se concreta va a tener una ola expansiva que va a afectar a otros socios comerciales de Estados Unidos. A pesar de los avances y del diálogo muy intenso que hemos visto en los últimos días, incluyendo sobre dos de los temas más complejos de la agenda bilateral que tú conoces mejor que nadie, que son la migración y la seguridad. Estamos en esta incertidumbre. El primer ministro Trump, Trudeau, de Canadá, acaba de anunciar hace unos minutos que ratifica la intención de aplicar represalias, 30 mil millones de dólares de manera inmediata, 150 mil millones de dólares en los próximos 21 días, si es que se concretan los aranceles, como anticipó hoy el presidente Trump. Esto definitivamente pues es un golpe a 30 años de integración comercial norteamericana, imperfecto si tú quieres, pero que ha arrojado objetivamente beneficios positivos para Canadá, Estados Unidos y México. Claro. Y esto va a afectar pues el tipo de cambio, el mercado bursátil de Estados Unidos, los precios para los consumidores, y esa es la situación en la que nos encontramos en el terreno comercial, querido Leonardo.
Oye, en el modelo clásico este que Brzezinski puso de moda a finales del siglo pasado, era que los Estados, el gran poder del coloso norteamericano era, además del poder que ellos tienen como Estado Nacional, como la principal economía del mundo, sus alianzas, la OTAN, en este caso también sus alianzas comerciales con nosotros, más la hegemonía del sistema de las instituciones internacionales, el FMI, la OMC, creadas, digamos, siguiendo los valores de Estados Unidos. Ahora parece que Trump se desprende de estos dos elementos, ¿no? Las alianzas no parecen preocuparle demasiado, como está tratando, pues América del Norte, ya te referías a ella, cómo está tratando a sus socios europeos y cómo está golpeando a las instituciones internacionales, como si el hegemón pudiera gobernar el mundo o la gobernanza del mundo no pasara por tener instituciones funcionales, Julián.
Las alianzas han sido la principal fuente de poder de Estados Unidos en el mundo que surgió después de la conclusión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La reunión en la Casa Blanca la semana pasada con el presidente de Ucrania y lo que ha ido sucediendo hasta hoy, cuando se anunció la suspensión de la asistencia militar estadounidense a Ucrania, pues a mi juicio representa quizá la ruptura más fuerte en esa alianza transatlántica, obligando a los aliados europeos, Estados Unidos, a repensar muy rápidamente su posición y a buscar construir un frente común frente a la situación. Esto es muy difícil, dado que Europa por sí sola, como bien sabes, no puede sustituir lo que representa el respaldo estadounidense. Por eso la reunión de ayer en Londres fue positiva. Vamos a ver cómo se va consolidando los diferentes temas que se abordaron ahí, pero definitivamente estamos en un escenario de ruptura. Vamos a ver qué dice el presidente Trump mañana en la noche ante el Congreso de Estados Unidos. Anunció que va a hacer grandes anuncios y posiblemente veremos algunas declaraciones pues muy tajantes sobre el compromiso de Estados Unidos con el multilateralismo, sobre Ucrania también y sobre cómo va a interactuar con estos aliados tan importantes a lo largo de más de 80 años.
Sigue siendo llamativo que hay diferentes voces opinando sobre la política exterior. He escuchado con mucha atención las entrevistas y señalamientos de Rubio, pero veo que Elon Musk opina y sube temas. Hoy veía que subía una señora comentando que en Ucrania no hay elecciones, con ley marcial él pretende que haya elecciones y que no hay partidos políticos. Y uno se pregunta, ¿de veras están tan exigentes con la democracia en un país ocupado, Julián?
Es una cacofonía que pues definitivamente no ayuda a leer las líneas estratégicas a las que estamos acostumbrados a conocer o a visorar de una manera más clara, independientemente de quién gobierne Estados Unidos. Parece ser que al final de cuentas siempre es el presidente Trump el que decide cómo va a aplicarse su política, y sus colaboradores pues buscan de alguna forma estar lo más cerca posible de ese horizonte tan impredecible que representa Trump en sus decisiones, y buscando pues alinearse con este pues esta estrategia muy disruptiva que no ayuda a un entorno internacional estable.
Sí, no, porque algunos dicen, no tomen en serio lo que dice Musk, pero bueno, es uno de los más influyentes, ¿no? Ahí en la Casa Blanca ya vemos que hasta el niño de Musk chacotea en el escritorio de Trump.
Bueno, es tremendamente influyente, sobre todo en los ajustes radicales que se están haciendo al aparato burocrático estadounidense, que también han tenido un impacto internacional. Hace un tiempo hablábamos tú y yo, por ejemplo, de todos los granos que estaban atorados en los puertos ucranianos a partir de la invasión rusa. Bueno, pues hoy hay quizás más alimentos, más insumos médicos de necesidad urgente para el continente africano, por ejemplo, que están atorados en puertos alrededor del mundo porque están suspendidos todos los programas de cooperación para el desarrollo de Estados Unidos. Entonces, sí, estas decisiones, estas acciones que está instrumentando Elon Musk con todo el respaldo del presidente Trump, pues tienen un impacto global.
Ya, pues mi querido embajador, como siempre, muy agradecidos contigo. Estamos pendientes y en los próximos días te vuelvo a molestar.
Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Y bueno, seguimos con la información. Le comentaba el tema de las remesas, 4,660 millones de dólares para enero del 25. Es un avance, en este caso, anual del 1.9. Pues va cayendo también el indicador. ¿Qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, este lunes el Papa Francisco ya experimentó otra vez dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su estancia en el hospital. La Santa Sede confirmó que a pesar de estos episodios, el pontífice ha permanecido lúcido y consciente en todo momento. Además, el comunicado oficial subraya que Francisco se ha mantenido vigilante, orientado y cooperativo, y aunque el pronóstico sigue siendo reservado, los médicos continúan monitoreando su evolución.
Bueno, dice Salgado Macedonio que es pronto para hablar de candidaturas. Eso sí, va a respaldar con todo amor a Morena, a la 4T y a mi gran presidenta Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033. Será lo que sea, pero en este caso la reforma con los añadidos del verde fue la que pasó, ¿no? Yo me sigo preguntando. Entonces el nepotismo va a ser malo a partir del 30. Y me sigo preguntando lo que me pregunté hace 6 meses. ¿Por qué quieren llevar a la Constitución lo que podrían establecer en sus propios documentos? Es decir, simple y llanamente se establece que, según Morena, en este caso nunca se va a sostener al hijo, a la, en fin, parientes más cercanos. No hacía falta que tocaran la Constitución. Si es su convicción, que la apliquen, pero así están las cosas. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, este domingo llamó la atención un comunicado de Donald Trump a través de su red social, que decía el presidente estadounidense que deberíamos preocuparnos menos por el presidente ruso Vladimir Putin y más por los migrantes violadores y capos de droga, además de los asesinos y personas procedentes de instituciones psiquiátricas que entran a su país.
Ya por Putin no nos preocupamos, total, dice, ya es mi gran amigo. Bueno, así están las cosas. Si usted no ha visto en la cuenta de Twitter de Elon Musk, véala y verá que pues está literalmente consumiendo RT. Le comentaba que hoy se publicaron dos encuestas, la del financiero es muy interesante, la presidenta tiene 85% de aprobación, es espectacular el apoyo que tiene. Le preguntan a la gente quién ejerce más poder en México, ella 49%. Después el crimen organizado 26%. No los jueces, no el Congreso, no los gobernadores, el crimen organizado, 26%, ojo con esa percepción. El expresidente López Obrador, 11%, los grupos empresariales, tan, pero sí, como que, digamos, ejercicio de poder, no pasan por su mejor momento, 4%, Trump 3%, creo que Trump pesa más. Y como le decía, el desempeño en economía, 76% aprueban, en materia de crimen organizado, 62% desaprueban. Prueban y es la encuesta hoy publicada por el financiero. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Luis, seguimos con la información. Hoy dieron a conocer también el indicador de pedidos manufactureros. Creció en febrero 0.8, pero en el diferencial anual estamos 1.7 abajo. También confianza empresarial, no hay buen momento para invertir. Tenemos ya muchos meses, de hecho 139 meses por debajo del índice, es decir, por debajo del nivel que marca el índice. Voy ahora con Ken Smith, él, usted lo sabe, fue el jefe de negociadores del T-MEC, y es momento de escuchar una opinión autorizada sobre la tormenta que se nos puede venir. Hay que esperar a las 11 de la noche. Ken, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
Oye, primero preguntarte, ¿hay margen en el T-MEC para invocar la seguridad nacional para imponer aranceles, o de plano se están saltando a la torera todas las reglas teniendo un tratado de libre comercio imponiéndonos aranceles? Además están unos por ahí que no he entendido bien cómo se van a aplicar, que tendrían que ver con el agro, ¿no? Con el sector primario. Ken.
Sí, no, muchísimas gracias, Leonardo. Mira, hay mucha información confusa hasta ahora. Como tú sabes, salió las órdenes ejecutivas hace algunos días señalando que la imposición de estos aranceles también que se anuncian en el sector automotriz, en acero y aluminio, en cobre. Inclusive hoy saca un tuit el presidente diciendo que para abril va a haber aranceles en el sector agrícola. Uh-huh. Pero la realidad de las cosas es que lo que tenemos enfrente a nosotros hoy en día es una orden ejecutiva que pretende imponerle aranceles del 25% a todos los productos que se comercian entre México y Canadá, que exportan a Estados Unidos. Entonces, obviamente es de una gravedad, digamos, alta. Estamos frente a una situación que nunca ha sucedido anteriormente. Es muy desafortunado y no hace sentido económico, porque al final de cuentas Estados Unidos se va a dar un balazo en el pie, porque va a cerrarle el acceso a miles y miles de millones de dólares de insumos que requiere por parte de Canadá y de México para su sector industrial, a miles de millones de dólares de productos alimenticios que son esenciales para la seguridad alimentaria de Estados Unidos. México es el principal proveedor de frutas y hortalizas de Estados Unidos. Y en ese sentido también, con las posibles represalias que va a imponer Canadá y probablemente México, pues también se le va a cerrar el mercado a grandes exportaciones agrícolas y de otros sectores. Entonces, sí, estamos frente a una situación bastante crítica, porque se pensaba, incluso en círculos en Estados Unidos, que los aranceles podrían a lo mejor limitarse en un inicio a acero y aluminio, como lo hizo en 2018.
Pues ya estaban esos, ¿no?
La ejecutiva señala que van todos, y los había impuesto en 2018, luego se los retiró a México en 2019, y estábamos en una situación donde queríamos evitar esta imposición de aranceles. Había dado un mes Trump para de alguna manera seguir trabajando en los temas de migración y seguridad, pero pues parece que van, y la respuesta rápida a tu pregunta es: no puede hacer esto Estados Unidos, está violando el tratado básicamente. Ya.
Hoy México tendría que responder en este caso, supongo que en represalia, ¿no? Con aranceles de espejo, o podría empezar a optar. Recuerdo que, por ejemplo, algún momento me enseñaste que el sector, por ejemplo, lácteos, ¿no? De los quesos en Estados Unidos es muy sensible, es decir, irlos dirigiendo de una manera directa. Pero si no hay espacio, pues ahí hay una agresión comercial, aunque la disfracen de seguridad nacional. Ken.
Por supuesto, no puedes contemplar que las disposiciones de seguridad nacional de los tratados o lo que está establecido en la OMC sea simplemente un cheque en blanco para imponer restricciones cuando quieras. Es absurdo suponer que para la seguridad nacional de Estados Unidos se requiere suspender un tratado de libre comercio que ha estado en vigor durante prácticamente 30 años. Sí. Y que le brinda enormes beneficios a los tres países. Entonces, si es una violación del tratado, tanto Canadá como México pueden reaccionar, y reaccionar fuerte, no necesariamente, y eso hay que precisarlo, con una política espejo de también ponerle aranceles a todos los productos. Lo que se ha hecho en el pasado es seleccionar productos, hacer tiros de precisión que no te lastimen a ti mismo, que no te des un balazo en el pie pegándole a productos alimenticios que necesites de Estados Unidos o insumos industriales esenciales para la producción mexicana, pero sí enviar la señal de que vas a defender la integridad del tratado, que estás dispuesto a seguir hablando y negociando y llegando a un acuerdo, porque este es el primer round o la primera entrada de cuatro largos años donde vamos a enfrentar a Trump.
Oye, que tú eres especialista en temas comerciales, negociación de tratado, pero yo siento que el sector privado ha estado demasiado silente, ¿no? Es decir, Finalmente, yo imagino que si se aplican estos aranceles, quien compre un Equinox allá en los Estados Unidos, quien compre una Ram, tendrá que pagar 25% más. Pero no he oído al sector privado de los dos países con una argumentación suficientemente sólida para decirle a Estados Unidos, eso es una mala idea, eso es un mal camino. Hace algunos años, hace 6, por ejemplo, todavía tenías a Pence trabajando con el sector privado diciendo, a ver, no podemos poner aranceles de esa manera porque finalmente son nuestros socios comerciales y buena parte del comercio entre los dos países se hace con empresas norteamericanas. Ken.
Has tocado un punto esencial que es la cooperación entre los sectores privados de México, Estados Unidos y también de Canadá es esencial para cambiar esta narrativa tan negativa que hay en Estados Unidos saliendo de la Casa Blanca pensando que el cerrar las fronteras y regresar a una especie de sustitución de importaciones que fracasó en América Latina en los 60s y los 70s, que eso le va a traer crecimiento económico en Estados Unidos. Es muy importante movilizar al sector privado mexicano, al sector privado en Estados Unidos y en Canadá para que logre justamente generar esa presión y esa, digamos, información que le explique a la Casa Blanca, al Departamento de Comercio, a la representación comercial, lo que está en juego a través de la pérdida de un tratado de esta magnitud. Nosotros hemos estado trabajando directamente con empresas en Estados Unidos, en Canadá, se está creando una alianza trinacional que se llama la Coalición para el Comercio de América del Norte, que va a ser una plataforma del sector privado en los tres países, justamente para empujar en los tres países, pero principalmente en Estados Unidos, esta visión de que es esencial el libre comercio para nuestra seguridad económica, pues alimentaria y regional.
No lo expresaran más, vamos a esperar a las 11 de la noche a ver si el mercurial presidente de los Estados Unidos cambia o no de opinión. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo, está a tus órdenes.
Gracias, Ken Smith. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Leonardo?
Vaya lío que tenemos.
Pues uno no se explique, ¿no? Y no vaya y escucho a mis colegas, a Luis Miguel, escucho ahorita a Kenneth, escuché al embajador Ventura, y yo creo que el tema central está en entender que estamos enfrentándonos ante la irracionalidad. Y que ante la irracionalidad los argumentos, la lógica, él se va a dar un tiro en la pierna, pues pareciera que empiezan a perder sentido y cada día se va avanzando más, ya no solo en el hablar como fueron sus primeros 4 años, pero no actuar en consecuencia y todo era vocalización muy fuerte y muchos dichos, pero a la hora de la hora se podía negociar y estaba Pence y había otros elementos. Hoy al parecer, y todo nos
hoy
indica
está Vance.
Que está Vance y que está Musk y que la cosa está desatada sin lógica. Y muchos analistas tratando de encontrar la lógica. Yo digo, no deberíamos de empezar a ver que hay una locura y tratarlo como tal.
Aterrador, Salomón.
Porque lo que pasó el viernes pasado.
¿Cómo tratas la locura?
Pues es que creo que es lo que nos tendríamos que empezar a preguntar, pero bueno, de entrada, a ver, lo que pasó el viernes pasado con el presidente Zelensky es para ponernos los pelos de punta. Cuando Ucrania ya estaba en la mejor posibilidad de poder terminar con esta guerra, poder tener toda la fuerza sobre las manos, cuando las reservas rusas estaban terminando, cuando estaban a menos de un año de que esto pudiera tener una solución pacífica y justa para Ucrania, Trump juega a favor de Putin y se va todo pues al cesto de basura. Sale Europa, qué bueno, me parece muy bien. Hoy México fue una buena parte de nuestro gabinete, parece que regresó sin entender bien a bien lo que se tenía que hacer, y no los culpo porque pues qué difícil, qué señal traigo, qué tengo que hacer más que mandar 29 personas mexicanas de la élite criminal, llevar allá a los meros narcos, incluyendo a Caro Quintero, llevar a militares y Guardia Nacional a la frontera, hacer todo lo que ustedes me pidan, tener un tono racional y no enojarme y no poner tweets en la locura. Y aún así, hoy viene la posible imposición de aranceles a partir del primer minuto del día 4 de marzo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que nos los tendríamos que estar cuestionando con toda amplitud. Yo buscaría algunas cosas, algunas rutas inmediatas. Una, se necesita una reunión frente a frente, trilateral, el presidente Trump, la presidenta Sheinbaum y Trudeau. Se necesitan ver a la cara. La presidenta Sheinbaum no ha viajado a una Washington. Necesita pedir una reunión de los tres, trilateral, con toda seriedad, para ver si
porque
ahí se
puede leer.
Porque
por eso recién han pasado Modi, todos los europeos.
Todos han ido y siguen yendo, pero no ha ido el socio comercial más importante. Creo que esa se tiene que hacer. Decía de alguna manera Kenneth, yo creo que sí se tienen que abrir rutas alternas de negociación. Una es el empresariado, hay que volverlo a intentar. Le tienen que echar más ganas a eso y hoy no hay...
Pero están aterrados, ¿eh?
Pues tienen que entrar.
Empezaron a decir, vamos a quitarlo de políticas de género. ¿Por qué? ¿Porque el señor se los dijo? O sea, no era una convicción que
yo
tenían.
Yo quiero esperar que el empresariado mexicano entre con fuerza para con sus pares allá.
No, te decía tratar de hacer... De allá. No sabía que eran tan miedosos,
Segundo, el Congreso, Senado y Congreso tienen que pedir ya reuniones interparlamentarias urgentes, si hay gente más racional en los congresos en Estados Unidos. Tercero, gobiernos locales. Bueno, los gobernadores de México, que tienen intensas relaciones con gobernadores en los Estados Unidos, tienen que empezar a ver las consecuencias que esto puede tener. Pero otra vez, no nos basta estudiar a los premios Nobel que han estudiado la irracionalidad, a Daniel Kahneman, Vernon Smith, Richard Thaler. Necesitamos buscar una fuente diferente para poder tener una conversación también diferente. ¿Qué será? ¿Qué? Cerrar completamente la exportación de todo producto chino a México, dar la frontera abierta para los militares estadounidenses. Yo no creo que esas cosas puedan ser aceptadas dentro de la soberanía de este país y dentro de la conveniencia de México en un momento que nuestra economía...
Parece que estamos como en aquella canción, Sabina, mientras más me doy, ella menos me da, ¿no? Aquí estamos al revés, mi querido Salomón.
Querido Leonardo, lo que no podemos dejar es de pensar, dialogar y proponer, porque estamos en un mundo realmente loco.
Así estamos.
Con un señor irracional gobernando al poder más grande de este planeta.
Y con un Musk que oye RT y consume propaganda rusa. Es que hay que verlo para creerlo. Pero en fin, ya lo dejamos aquí, platicamos la semana próxima. Saludo ahora a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Pues mira, me gustaría regresar a un tema doméstico que se va a convertir en muy relevante, y es la propuesta de ley general de transparencia que conocimos la semana pasada. Yo creo que hay que destacar tres puntos y me centraría yo en ellos. El primero es la pérdida total de autonomía y la dependencia de los 18 organismos que van a sustituir al INAI en el ámbito federal. En todos los casos, en los 18, se espera y se determina a través de la ley que sean los vigilados quienes nombren a la cabeza del vigilante. Es decir, un conflicto de interés por definición de una autoridad que pasa a ser de un cuerpo colegiado a una autoridad unipersonal. En el caso de el sustituto de el IFAI, no del INAI, será un organismo administrativo desconcentrado, transparencia del pueblo, no sé si debería decir para el pueblo, de la Secretaría de Buen Gobierno, en donde será la propia presidenta de la República quien pueda libremente nombrar y remover a la cabeza de este organismo desconcentrado. En segundo lugar, creo que también hay que preocuparnos por el incremento de causales de reserva. Dos me preocupan especialmente. El proteger como información reservada la información de proyectos cuya divulgación pueda causar daño al Estado, eso abre la puerta a una enorme discrecionalidad, y la protección de todo lo relacionado con sistemas tecnológicos. La pregunta que viene a mi cabeza y a la de muchos mexicanos, incluido Pegasus o su propio sustituto, o su próximo sustituto. Y la tercera es que el Sistema Nacional de Transparencia va a estar controlado por la propia persona que esté a la cabeza de la Secretaría Buen Gobierno y Anticorrupción. Signos muy preocupantes.
Así están. María, como siempre, muy agradecido por tu comentario.
Muy buenas noches.
María Marván es la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y bueno, vamos ahora en la recta final a hablar de cine un momentito. Cintia, ¿te gustaron los Oscar?
Pues más o menos, doctor, hubo algunos que yo quería que ganaran, pero pues no llegaron. Pero, por ejemplo, pues en general.
Puedes expresar libremente bien. Tu gusto.
Bueno, todo el mundo se emocionó mucho porque Emilia Pérez no ganó a Mejor Película Extranjera, ganó Brasil. Y pues muchos festejaron. No sé si usted también, doctor, no sé si ya vio a Emilia Pérez, pero no era de las favoritas.
Oye, pero tenemos a Jimena Urrutia en el enlace y vamos a platicar con ella. Pues a mí me pareció que la mejor película es un churro total.
No le gustó.
No, un churro total, ¿no? O sea, yo digo, ¿dónde están las películas como Tar, como Roma? Películas que en su momento dejaron. Esta es un... ¿Tú la has visto?
La de Anora no, aún no.
No la veas.
Me va a decepcionar que ganara como mejor
churrazo,
película.
Pero dices, bueno, si eso les pareció la mejor película, pues son los tiempos que corren, ciertamente. Luego, la del Brutalismo no la he visto. La de, en este caso, decías Emilia Pérez, que ganó Zoe Saldaña. Y ganaron también, pues, otros en este caso, otras películas que tampoco es que me hayan parecido particularmente brillantes. Está el tema de Cónclave, que bueno, pues quizás sea la que mejor pasó, y la de, ¿cómo se llama la otra? La de La Sustancia, ¿no?
Ajá, que también esperaban que ganara Demi Moore como mejor actriz, pero pues no, hizo una cara así como de que no gané, no me lo merecía en este año, porque ya ve que luego pues están esperando como que los Oscars les paguen, ¿no? Tantos años de trabajo, y también otra decepción fue en la música, que ganó ahí sí Emilia Pérez una estatuilla cuando
está buena la
en
voz,
realidad, ¿verdad? Pues no, nada que ver, doctor.
Oye, pues yo digo que el cine antes nos hacía soñar.
Se lo quitó
a
Elton John.
¿Y ahora qué?
Se lo quitó a Elton John.
Me dicen que tenemos ya a Jimena, pero nos queda un minuto. Jimena, buenas noches. Jimena, buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás?
¿Qué hicieron con el cine, Jimena?
Pues la verdad es que pura buena celebración, querido Leonardo. Que esta fue una gran noche de Óscares. Sí creo que valió muchísimo la pena lo que pasó, o sea, sí vale la pena recapitular lo que pasó anoche.
Oye,
porque
me da un montón de pena, te vamos a tener que cortar, teníamos la entrevista y por alguna razón no pudimos entrar a tiempo. Te propongo que lo hagamos mañana, ¿me lo aceptas?
Te lo acepto con gusto, tú ya sabes que eres el consentido.
Eres un amor, gracias. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.